Acerco consciente, con mi cercanete te abrazo y te tomo. Espera, lo siente, vibrante, consciente, envidio.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 17 de julio, Día Mundial de la Justicia Internacional y Día Internacional del Tatuaje.
Es nuestro programa número 377, que no me lo voy a tatuar el 377, y nuestra undécima temporada, que tampoco me voy a tatuar undécima temporada, porque no me gustan los tatuajes. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado, sin ningún tipo de paguita del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga nuestra malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, ¿qué tal, compas?
Que no te oímos.
No me oís. A ver, espérate. Hola.
Ah.
Estaba muy bajito, muy bajito. Buenas tardes.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y veraniegas tardes a toda nuestra gentería y al incansable y mermado equipo. Lanzar una posibilidad como un hecho, como por ejemplo la derogación de la ley Mordaza, no es alimentar el desánimo y la desafección a la política.
Es que le pueden las ansias, es lo que se llama ansia viva. Quieren derogar la ley Mordaza, pero no pueden. Se les escapa. ¿Sabes en qué se ha quedado, no? La cosa, ¿no?
Se ha quedado en un bluff del bluff del bluff. En la derogación de un artículo que previamente había sido declarado inconstitucional. Algo así, en la derogación, el estudio de la derogación de un artículo, algo así, como que hoy no, mañana.
También nos hemos encontrado dando saltos por entre las ondas hercianas a Óscar G, que ya dejamos para el último programa de la temporada, si es G.O.G.
Hay que experimentar, hay que encontrar el punto a la G o el punto G. Yo no lo sé. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Aquí estamos, que cada vez esto del verano nos deja solos. O el verano, o que todo el mundo está con la Eurocopa, celebrando la Eurocopa, no sé yo qué ha pasado aquí.
En la playa.
Esto no puede ser.
Que se han ido a la playa, Óscar.
Esto no puede ser. Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué. Saltaba alegremente por las ondas hercianas. Yo pienso que estaba buscando la nueva ley de seguridad ciudadana que va a sustituir a la ley Mordaza, pero no lo sé. Que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado. Porque oye tú, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza a pesar de Yolanda? Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Óscar. Y buenas tardes a todos y a todas aquí en el estudio. José Couso, periodista asesinado en la guerra de Irak por el ejército de Estados Unidos. Nos seguimos acordando del periodista Pablo González, que lleva detenido en Polonia desde el 27 de febrero de 2022. Por informar sobre la guerra sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos. Que, por cierto, hoy se acaban todo un despliegue de cosas para proteger nuestro derecho a la información y tal, pero liberar a Pablo González no estaba entre las iniciativas, ¿no?
Cuidado, es que eso es como la ley Mordaza. Hay que estudiarlo con cuidado porque una coma mal puesta puede ser caótica. Digo yo que será algo de eso, porque yo tampoco.
A veces metes el dedo y te pinchas con un alfiler, claro.
Así nos acordó
quien nos quita derechos.
También nos acordamos de cientos de periodistas asesinados y asesinadas en Palestina. Parecen muy malos tiempos para quienes quieren construir nuestro derecho a estar informados, porque no les dejan.
Pero no, cuando les dejan vivir, es con muchas condiciones. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737-303. 644-737-303. Y vamos a escuchar Imaginación Política del grupo Biznaga. ¿Que hubiera alternativa a esta deriva? Yo sí me lo imagino. Acaba de incorporarse Moisés Bala. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos y perdón por el retraso.
Bueno, aquí ya sabes que se entra y se sale cuando uno quiere. Antes de ponernos a leer noticias, bueno, la jugada de esta semana ha sido... Están hechos una bola con el tema de los menores que están llegando a Canarias. Que no es para tanto, pero claro, para Canarias se le hace bola gestionar. No tienen tantas plazas, ¿no? Hay como 5.000 y pico, cerca de 6.000. Y entonces se pusieron a hablar con las comunidades autónomas, que en principio son las que tienen que decir, pues a mí mándame 40, a mí mándame 80. Y parecía que iban a llegar a un acuerdo y entonces Vox dijo, no, conmigo no contéis para esto, si entra un solo menor. Y entonces rompió con el PP todos los acuerdos de gobierno, de momento en comunidades autónomas, no sé si la cosa va a llegar a municipios o así. Y se quedó todo el mundo diciendo, ahí va, ¿y esto? ¿Qué os ha parecido la jugada?
No sé si Moisés quiere decir algo. A mí me parece una jugada, pues como el anuncio de la ley Mordaza, una jugada de estrategia política por parte de Vox. Saben que se va a hacer, porque se va a hacer tarde o temprano, mal que les pese. Saben que la situación en Canarias con los menores, no porque son muchos, pero no porque sean muchos, sino porque están saturados los centros. Imaginemos que fuese un hospital, cualquier hospital, está saturado porque ha habido una catástrofe, pues tiene que derivar, enviar a gente a otros lados. Pues vos ha querido dar, marcar terreno para marcar perfil, mejor dicho, para que no se olvide que quiénes son los xenófobos y los racistas de aquí, que no hay nadie más xenófobo y racista que ellos. Pero bueno, no, yo creo que no va a tener más recorrido que eso.
Eso para que no lo adelante el otro. Hombre, el otro listo por la derecha, ¿no?
Claro, el Albise, el de la fiesta.
Agua fiestas. Adelante.
Esas son cosas de la política, que siempre tiene sus ventanas. No sé si se llama ventana de Roberto. Siempre abriendo abanicos ahí. Que, hombre, si llegan gente, si llegan extranjeros, lo normal es acogerlos, ¿no? Y qué más da, si tal, coge tal. Empiezan una discusión allí que va siempre para los votos. Los que se decantaron quieren guardar su ideología, ¿no? Por ejemplo, los de Vox son bastante tangentes. Pero lo que me sorprendió es que, bueno, el PP se volvió un poquito humano, ¿no? Y dijo, vamos a hacer las cosas moralmente bien, bueno, vamos a hacer las cosas católicamente bien. Pero los de Vox dijeron, bueno, vamos a guardar nuestra senda, seguimos con lo que representamos, nuestra ideología. Hombre, para mí ha sido, bueno, que han dicho que se van a recoger a los que acaban de llegar, esos niños, me parece bien, sobre todo es un futuro ahí que no hay que estropear. Sus niños igual son los que nos salvarán el día de mañana, hasta un economista, un doctor, un jurista, alguien que nos cambie eso. La gente en el mundo creo que es la bienvenida en cualquier sitio, ya que la tierra no es de nadie, a pesar de las fronteras, pero todo el mundo puede ir donde piensa que va a encontrar una situación mejor que de donde viene. Yo creo que para eso viene, para contribuir y para ayudar a levantar el sitio.
De hecho, en todas las culturas hay una cualidad que, o había, porque parece que aquí nos la estamos cargando a marchas forzadas, que se llamaba hospitalidad. Oye, estos tíos se la están cargando. Pero bueno, ahora entraremos más a fondo en el tema de los menores en Canarias. Primero tenemos otra noticia que es que nos ha llamado la atención para ver el estado de la mente humana, a lo que estamos llegando. Un camionero saca a latigazos a un grupo de mujeres migrantes de su remolque en Ventimiglia, en la frontera entre Italia y Francia. Agencia EFE, 16 de julio de 2024. La escena fue grabada en un vídeo que ya se ha viralizado en redes sociales y que ha causado conmoción por la brutalidad de las imágenes. Las mujeres de nacionalidad eritrea habían sido acogidas por la organización de Cáritas en Ventimiglia la noche anterior y tras los hechos regresaron allí y contaron lo sucedido. Vamos a ver un resumen del artículo.
La policía italiana investiga a un camionero que en Ventimiglia, cerca de la frontera con Francia, agredió a latigazos a un grupo de mujeres migrantes eritreas que se habían subido al remolque de su camión.
Este incidente fue grabado en vídeo y se ha viralizado, causando conmoción por la brutalidad de las imágenes. Las mujeres acogidas previamente por Cáritas en Ventimiglia regresaron a la organización tras la agresión y relataron lo sucedido.
Las imágenes han provocado una fuerte condena política. Serena Regazzoni, de Cáritas, destacó la falta de un campo de acogida adecuado.
Laura Boldrini, diputada del Partido Demócrata, criticó la deshumanización de los migrantes, calificando el incidente como fruto de una hipocresía social.
La senadora Rafaela Paita, de Italia Viva, lamentó que muchas mujeres migrantes sean tratadas de manera inhumana mientras intentan cruzar la frontera.
¿Habéis visto el vídeo?
No lo he visto.
Yo lo he visto al principio, pero después lo quité porque era brutal lo que veía. Y encima no ponen un latigazo, pero eran chinches, ese rollo como para amarrar las cuerdas, más o menos lo que vi. Pero el tío fue brutal, es brutal, brutal. Tratar así a un ser humano me ha dado escalofrío. No sé lo que estaba pensando en ese tío. Si a veces me pregunto si él sabe que, no sé si tiene familia, si tiene familiares, pero a él no le gustaría que trataran a uno de su raza, como dicen, a uno suyo. A mí
me ha llamado la atención que el titular dice, las sacó a latigazos. No las sacó a latigazos. Conforme bajaban de una en una del camión, una vez que ya habían bajado, les pegaba un latigazo.
Sí. Es decir,
era como una cosa completamente inútil. No es que doy latigazos para que me hagáis caso. No era una violencia utilitaria. No, era una violencia como de castigo, como para marcar su superioridad, su posición de superioridad ahí, ¿no?
Si es verdad, como si estuviera tratando con reses, como si fueran vacas, tío.
Ahora que ya has bajado y tal, nos ponemos cada uno en su sitio, ¿no? Yo estoy por encima porque tú bajas y encima te dejas dar el latigazo. Me ha llamado la atención, ¿no? Porque siempre vamos tropezando con esta cosa verticaloide, ¿no? De que parece que es que los europeos no ubicamos por encima de los africanos, de que por encima de los latinoamericanos. Siempre hay alguien que es más supremo que el otro, ¿no? Y luego todo eso termina demostrándose en el comportamiento, en la forma de tratar al otro, incluso en situaciones de violencia física. A veces es porque te crees que tú eres maravilloso y a veces porque deshumanizas al otro y el otro es tan poco maravilloso que tú, por el resultado es que tú quedas por encima y el otro queda por debajo, ¿no? Pero me llamaba la atención porque decía, pero ¿este tío para qué hace esto? No tenía ningún sentido el latigazo, más que sentirse el superior. Y dices, oye, hay que ser muy, muy mediocre para sentirte importante porque tienes una cuerda con la que pegar a mujeres, ¿no?
Sí, no tiene ningún sentido, sí. Pero supongo que es esa mentalidad, eso, supremacista, yo soy superior, y aquí yo quiero mostrar mi superioridad, ¿no? No he visto el vídeo, no he tenido ganas de verlo. He oído la noticia, pero no tenía ganas de verlo, la verdad es que no. Y más cuando
es una cosa que pasa en muchos ámbitos. también te viene la forma de mirar, de tratar con la gente. Pero lo que a veces mamá te va a decir a los chicos que cuando llegan aquí se van a encontrar con situaciones así. Y muchas situaciones así creen más violencia. Porque imagínate que porque hay mujeres también que se pueden defender, que le pegas así y te devuelve el golpe.
Claro, sí.
O cualquier tipo de extranjero. Pero es una cosa que es como si lo estuvieran sembrando esa cosa, ese sentimiento. Que a veces muchos de nosotros vamos por la calle con el corazón aquí así arrugado, si puede decir, como si diciendo todo el tiempo, no me quieren, no me quieren, no me quieren. Es que vas por la calle con esa sensación y mirando a la gente en los ojos para decir, a ver quién. Con quién puedo compatibilizar, a ver con quién puedo hablar. Y eso forma parte de todo esa cosa nociva que alguna parte de la sociedad está generando. Y no creo que no, nos traiga paz, nos va a traer muchos problemas, mucha incomprensión y mucha violencia en alguna parte.
Sí. Bueno, vamos a por la siguiente. Así viven los menores migrantes en Canarias mientras se espera un reparto que no llega. Solo quiero salir de aquí. Resumen de artículo publicado por Natalia G. Vargas y Gabriela Sánchez en el diario.es el 13 de julio de 2024.
El artículo describe la difícil situación de las personas migrantes no acompañadas en Canarias, donde más de 5.600 jóvenes viven en condiciones precarias en centros de emergencia.
Bakir, un adolescente senegalés, relata su vida en el centro de Hoyafría, en Tenerife, donde no hay actividades ni formación y la convivencia se da en instalaciones saturadas y mal acondicionadas.
El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, y otros políticos han reconocido la falta de recursos y formación adecuada para atender a estos menores.
Las condiciones en algunos centros incluyen hacinamiento, comida de mala calidad y en algunos casos malos tratos por parte del personal.
Exempleados del centro de Hoyafría denuncian la contratación de trabajadores sin experiencia y relatos de agresiones físicas hacia los menores.
El artículo también menciona la falta de un plan de traslado efectivo de estos menores a otras comunidades autónomas, a pesar de los acuerdos de reparto voluntario.
Este proceso se ve obstaculizado por la burocracia y la falta de compromiso de algunas regiones. La situación genera ansiedad y frustración en los jóvenes, muchos de los cuales prefieren ser considerados adultos para salir de estos centros y buscar una vida mejor.
En contraste, los pequeños centros de acogida en Canarias ofrecen mejores condiciones y oportunidades para los menores. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes terminan en macrocentros, donde los recursos y la atención son insuficientes.
Esta diferencia de tratamiento crea una disparidad significativa en la calidad de vida y oportunidades para las personas menores migrantes en Canarias. Bueno, así se les trata, también como ganado, pero sin darle latigazos. O
Claro.
en principio no hay vídeos de ello, ¿no? Si yo
Yo estaba escuchando toda la semana por emisoras de radio, leyendo artículos y tal, y parece que es que, bueno, por un lado, obviamente, Canarias no tiene ni instalaciones ni personal para esto. ¿A quiénes están poniendo al cargo a cuidar a los menores? A gente de gimnasios, a porteros de discoteca, porque claro, lo que les preocupa es que no se les desmanden. Entonces necesitan gente fuerte allí. Claro, ¿qué pasa? Que estos tampoco tienen muchos recursos psicológicos, entonces terminan a las
no, no.
manos con mucha facilidad.
Sí,
Y ese es un
todos
problema.
los que hemos sido jóvenes y hemos ido alguna vez a una discoteca, a un gorila de discoteca, depende cómo te entres tú, te va a tratar bien o te va a sacar de las orejas. Pero sin mucha diplomacia. Sí, yo el otro día leí un artículo, lo leía un poco no entero, y decían sobre, aparte de eso, que los chavales están ahí encerrados, o sea, no tienen nada, no, eso, no tienen cursos, no tienen clases, no, no tienen una atención psicológica, no tienen nada. O sea, ¿qué vas a hacer en un sitio encerrado 24 horas sin que te dejen hacer nada? O sea, es un foco de conflicto, o sea, simple de conflicto, porque aún si tuvieras actividades, si te tuvieras un poquito de formación o de entretenimiento, o yo qué sé, es que lo más simple, pues intentar, aunque estén, sabemos todos que están temporal, que van ahí, pero pues mira, vamos a intentar que vayan aprendiendo el idioma, los que no saben castellano. Por ejemplo, ¿no? Los tienes entretenidos. No, hombre, todo el día a lo mejor no, pero sí entiendo. No sé, pero me parece un trato tan degradante, son cosas que tenemos que cuidar para quedar bien, porque como se nos mueran aquí, ya que no nos podemos
explotar. A mí lo que me llama la atención es la inoperancia, porque llevamos con esto ya mes y pico, por lo menos. Yo llevo escuchando el tema por lo menos mes y pico, de que se está amontonando muchos menores en Canarias. Y dices, oye, vamos a ver, yo me ubico que yo soy el presidente del gobierno o el ministro de turno, y dices, vamos a ver, ¿qué pasa si le envío 27 metralletas menos a Putin, al presidente Putin, al Zelensky, si le envío 27 metralletas y contrato dos personas que hagan el papeleo? ¿A cuántos menores al día podrían estar viniendo para la península? Pues claro, aquí las comunidades autónomas dicen, oiga, que nosotros hemos dicho que queremos tantos, pero si no nos envían los papeles, no podemos acogerlos. O sea, legalmente no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Canarias no hay suficiente personal, por lo visto, como para tener el papeleo a la velocidad que entran. Entonces se va amontonando. Se amontona la burocracia, enlentece siempre. Pues bueno, pues oye, pon más burócratas allí a hacer los papelitos, ¿no? Pero dice, es que no tenemos presupuesto. Pues manda menos armas a Zelensky. Qué sé yo, se me ocurre, porque dices, oye, no puede ser que en mes y medio todavía no se te haya ocurrido nada. Y montan todo este show de vamos a hablar con el PP, las comunidades del PP son malos, nosotros somos buenos. Pero quieres hacer el favor de que la están pagando los chavales allí.
Es que tenemos más estrategia de guerra que estrategia sobre la educación o acogida. Con los menores aquí, primero ya hay un problema, que no lidiamos con ellos. Imagínate los que vienen de fuera ahí, se cansan ya directamente, dicen, arreglados con eso ahí, porque con los nuestros ya no podemos, ya, porque hay ninis, nanas y todo mezclado. Entonces, los que vienen de ahí ya descansan directamente y dicen, no.
En fin, es un horror.
Pero de todas maneras, la saturación de Canarias, de los centros de menores Canarias, sí es ahora, bueno, ahora, no es puntual de ayer, es. Eso lleva este año, desde que la ruta se centra en Canarias, se está concentrando en Canarias, pero el tema de los derechos de las personas menores migrantes no es nuevo. Y los derechos de los menores, yo ahí me pensaría, no es un tema estatal, aunque la gestión de la atención de los menores, digo, por el tema de competencias, de quién es la culpa, de quién es más burócrata, si el gobierno central, el autonómico o el municipal del ayuntamiento donde está el centro, ¿no? Ese llega un momento que dices, a ver, para unas cosas los menores tienen muchos derechos, pero ¿qué menores? Los ucranianos cuando vinieron, que no hubo ningún problema ni ninguna saturación y vinieron 10 veces más en menos tiempo. ¿O cuál es el problema? Que no hay un procedimiento ya claro. O sea, si en un centro hay saturación, pues se envía a otro centro. Ese tipo de cosas que a mí me resultan tan obvias y su inexistencia tan absurda que digo yo, eso, pues mira un poco. un par de kilos de balas menos para el presidente de Ucrania, Putin, y que atiendan esas cosas, ¿no? Sí, total, las balas que vayan bien para Ucrania van a acabar, no sé, si en
el mercado negro,
en Yemen o en República Centroafricana. No sé.
Hace poco hubo un tiroteo en Andalucía y la munición era munición que habíamos enviado a Ucrania. Y eran narcotraficantes mexicanos los que estaban empleando esa munición. Quiero decir, es que esa munición seguramente había viajado hasta México. Que de esto ya hubo barcos en Barcelona que encontraron con armas que habían vuelto de Ucrania y entonces iban para Latinoamérica. Es decir, ahí hay un mercado tremendo, ¿no? Pero dices, bueno, está claro que esto es lo que suelen llamar falta de voluntad política para resolver el tema o falta de voluntad a secas, porque Y mientras, pues unos hacen los buenos, otros hacen los malos, unos van de buenos y otros de malotes. Sí. Son distintas tácticas políticas para, no sé para qué. Bueno, pues para tener más votos de los suyos. En fin. Vamos a por otra. Starmer es el nuevo presidente de Gran Bretaña. Que este es laborista. Oh.
Sí, he leído el titular de quién es este, quién me suena, pero no sé quién es. Y luego, para ver si es verdad que hubo elecciones hace poco ya.
Starmer se carga el plan Ruanda del anterior gobierno conservador para frenar la llegada de inmigrantes. Resumen del artículo publicado por Lorena Sáez en La Razón el 6 de julio de 2024.
El primer ministro laborista del Reino Unido, Keir Starmer, ha declarado que el plan Ruanda para deportar inmigrantes sin papeles a este país africano está muerto. Este plan, impulsado por el ex ministro Boris Johnson
en abril de 2020 y apoyado por su sucesor Rishi Sunak, buscaba disuadir a los migrantes que llegaban al Reino Unido principalmente a través del Canal de la Mancha.
Sin embargo, Starmer sostiene que el plan nunca funcionó como disuasorio y no continuará con políticas ineficaces.
Starmer ha propuesto la creación de una nueva unidad que unifique las principales agencias de seguridad y fronterizas del Reino Unido para combatir el tráfico ilegal de personas desde su origen hasta su destino.
También planea mejorar la cooperación con agencias internacionales como Europol y endurecer las medidas judiciales contra las bandas organizadas que facilitan el tráfico de personas migrantes.
Además, busca hacer más eficiente el procesamiento de solicitantes de asilo en el Reino Unido.
El gobierno británico informó que más de 10.000 personas migrantes han llegado al país a través del Canal de la Mancha desde principios de 2024, superando las cifras de años anteriores y estableciendo un nuevo récord.
Oye, parece que los ingleses no son capaces de controlar los flujos migratorios.
Hombre, era una cosa descabellada, ¿no? Traerlo hasta Ruanda y provocar otro problema allí. Para que desde allí puedan solicitar un sitio en Gran Bretaña o en Inglaterra solamente. Pero yo mismo no entendía eso. Pero, no sé, ahora es como abrir una nueva ruta de seda, porque todos los que vendrán allí volverán a entrar allí y irán por mar o por el desierto hasta volver a entrar en España, por Melilla, por Ceuta, porque los migrantes haber una otra entrada del otro lado, no iban a necesitar. Entonces eso iba a crear un conflicto entre países. Para mí era una idea, no sé quién me pudo imaginar una cosa así. Eso es como repeler a algo nocivo, a algo tóxico. Dice, arreglaos ahí y después con lo limpio vengan aquí para arriba.
Yo no sé, yo creo que se tienen un despacho con aire acondicionado o con calefacción o tal, y entonces ahí empiezan a decir, voy a controlar los flujos migratorios. Que a mí me recuerda cuando dicen eso, el Bill Gates tenía un plan para con muchos satélites crear una red de satélites y tapar el sol para frenar el calentamiento global. Que dice, ole ahí. Entonces, esto es cuando los de Bruselas dicen hay que regular los flujos migratorios, dicen, pero hombre, esto es como querer tapar el sol. Pero ¿cómo vas a controlar los flujos migratorios? Alma cándida.
Bill Gates y sus inventos,
claro, sí.
Que decidió ahí modificar el mosquito africano. Al final se volvió más robusto. Entonces, esa idea de meter la gente en Ruanda, ya primero tiene un problema tremendo con el genocidio que hubo ahí. Y ir con el dinero, intentar volver a convencer a esa gente de aceptar con las personas que iban a traer un conflicto de barrer. Para mí era una manera de meter gente ahí y seguir vigilando. Porque toda esa gente se mueven con estrategias que miran hacia el oro, el dinero, lo que hay para controlar a la gente, para producir más.
Pues ahora ha llegado Starmer y se le ha ocurrido una política migratoria muy diferente y muy original.
Bueno.
Impedir que lleguen inmigrantes. Y dices, ¿de verdad? Pero en serio.
No, yo es que creo que todo el tema este de las políticas de migratorias es un brindis al sol del 90% de los gobiernos. O sea, uno, por lo que habéis hablado, es que no se puede impedir a la gente mover. O sea, es absurdo. Y además es que se está demostrando, si no van por un lado, si le cierras un paso van a ir por otro. Y si ese también se lo cierra, van a ir por otro, van a dar más vuelta. La gente que se quiere mover va a arriesgar su vida, o sea, ya le está arriesgando y cada vez más, se arriesga más. En los países donde llegan de acogida, que no de hospitalidad, son necesarias esa gente a veces y a veces más, a veces menos, pero es que hay muchos sitios donde hace falta gente. O sea, la gente hace falta en todos lados y la gente debe poder vivir en cualquier lado. Y no es un problema, o sea, los problemas es el hacinamiento, los problemas es la pobreza, el problema es la falta de acceso a los servicios básicos, pero no es la migración. ¿Qué pasa? Para justificar pues su desinversión en la sanidad, en la seguridad, en la seguridad de los demás, no en la seguridad propia, porque para eso siempre tienen guardaespaldas y tienen policía que vigila sus casas. Los gobiernos se dedican a criminalizar a los migrantes. Si no hubiese migrantes, buscarían a otros. Buscarían a los pobres, a los descastados, a los calvos. No, buscarían a los calvos, que los calvos provocamos, somos antiestéticos, cualquier cosa.
Y no trabajan en verano.
Buscarían otro colectivo al que criminalizar, al que culpabilizar de todos los males, o de todos los males, o de ningún mal, o de males que se han inventado. El otro día leía un artículo con el tema de que está subiendo la los crímenes, están violando, atracando a la gente. En los niveles, datos del Consejo General del Poder Judicial, los niveles de delitos de los últimos años están igual que hace, creo que era 10 años o 15 años, no me acuerdo, o sea, no, incluso un poquito más bajo, o sea, no hay variación. Es más, los que han subido son los delitos informáticos, las estafas informáticas, que esos no te roban en la calle, precisamente, es a través del teléfono, del WhatsApp, de los virus del ordenador, esos están en cualquier lado. Pero es que es absurdo, dices, pero ¿quién compra ese mensaje de que hay más delitos? Hay lo mismo, básicamente hay lo mismo, con la gente que viene de fuera, con los migrantes y los migrantes, hay lo mismo. No, y somos más gente, que debería haber más porque somos más gente la que estamos conviviendo. Y simplemente por estadística, cuanta más gente hay, pues cuanta más gente hay, más calvos habrá. Está claro, ¿no? Pues lo mismo. Más posibilidades de que a alguien se le ocurra robar una cartera o atracar una gasolinera. Pero no porque sean más migrantes, sino por cantidad de gente. Entonces, es un tema que han entrado ahí, que han, pero con fuerza, y sobre todo ciertos medios de comunicación que le han dado mucha cancha, y dices, pero ¿en qué mentalidades se puede fomentar este tipo de actitud y de información? ¿Qué piensan esas conciencias? ¿En qué están? Es lo que yo me pregunto, que no lo sé.
Es que a veces la gente solo se basa en la información, por ejemplo, aquí, español y nacional. Porque yo sigo diciendo, en 2007, sentado en Camerún ahí, ya escuchaba en la radio que España va a necesitar mucha mano de obra. Que estaba en una posición que iba a necesitar gente para venir a ayudar al país. La gente no va de su país para venir para robar o quitar a la gente lo que tiene. La gente viene para venir a trabajar, ganar algo y en 10 años poder volver a su país y hacer lo que a realizar un sueño. Cuidar a su familia o construir una casa o cuidar a sus padres si tienen algún enfermo que no puede, porque con el dinero de aquí mandarlo allá puede ir mejor al médico, que nosotros en muchos países no hay esa sanidad que tenemos aquí. Entonces la gente va en busca de trabajo para tener una vida mejor. Pero ¿qué pasa? Todo lo que se compra después, todo lo que se compra, la comida en algunos países se puede entender un poquito más barata. Pero después una ropa, un bloque de cemento y todo lo que quieras realizar cuesta como aquí en Europa. Y con la aduana, los precios de la aduana añadieron. Por eso, un tío en su país ganando lo que gana no se ve con los sueños realizados, algunos, no todos. Por eso la gente deja todo lo que están haciendo y vienen aquí para encontrar un trabajo. Nosotros que venimos aquí, venimos para me dan de barrera a la calle, sí, me voy a recoger un papel. Eso es trabajo mínimo, pero ¿qué pasa? Llegamos en un país que la mayoría de la población no avanza. ¿Por qué? Porque hay una crisis. Porque no hay una buena situación en las empresas, que el gobierno no va. Eso crea un tapón que los de aquí no avanzan y nosotros queremos avanzar. Ahí estamos y empezamos entonces una pelea sin sentido. Pero el gobierno tenía que mirar primero, a dar unas condiciones mejor a la gente de su país. Y después, ahí no es posible que vaya a buscar trabajo como barrendero. Y te encuentras a toda la población de una ciudad ahí trabajando de barrendero. Y te dicen, pero ¿dónde voy a trabajar? Tengo que comer, dormir, pagar el sitio donde duermo. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que ahí viene una parte del problema de ese país, que estamos todo estancado ahí, metido en el mismo charco, que ya no cabemos. No sabemos si algunos van a avanzar o no. Entonces, los de África dicen, bueno, vamos a mandar a los más jóvenes a ver si de ahí van creciendo y con la edad con más responsabilidad para arreglar las cosas. Porque nosotros que llegamos aquí en 2009, con los años que teníamos, ver que vas a trabajar hasta los 70 años aquí en Europa, casi imposible, tío. Imposible. Hay que venir muy joven, con menor de edad, y crecer un poco a partir de los 20, 25 años, encontrar algo en 10 años, bueno, poder realizar algo. Es que el país me parece que está estancado. No se mueve casi nadie.
Nos dice una oyente, dice, ¿qué problemas si persiguen a los calvos? Dice, buen programa, compañeros. Dale caña, Estela. Dice, estoy escuchando desde un autobús. Es Hortensia.
Eso te iba
que persiguen a muchos calvos.
Me suena ese estilo de comunicación. Digo, tiene que ser mi compa querida, que la echo mucho de menos por aquí.
A ver si nos acompaña. Decía el Iñaki Gabilondo, daba una charla con uno de una ONG en un sitio por allí, por el País Vasco, ¿no? Y decía, es que Europa es una residencia de ancianos. Y África es un parvulario. Y es como, se produce como esa cosa de tensión generacional, de vamos a... El abuelo tira al nieto, ¿no? Es decir, normal. Es decir, a África le sobra energía, le sobra gente joven, la mitad de la población africana es menor de edad. Y dices, claro, ¿cómo no van a salir 4 o 5 aventureros de toda esa gente? Salen 4 o 5. Y entonces aquí dicen, no, pero esto no es legal. Aquí es una cosa de viejo ya, que está con un reglamento en la mano, mirando todo lo que pasa y diciendo, esto no es legal, ¿eh? Esto es inconstitucional. Esto, sí, pero hombre, no tiene nada que hacer. Tiene que, ¿sabes? Esa cosa clásica de que están los jubilados mirando las obras y diciendo, eso está mal hecho, hombre, y le van chillando a los obreros. Pues esto cada vez hay un porcentaje de población mayor en Europa, ¿no? Con esa mentalidad y con esa edad, ¿no? El problema.
Bueno, ha sacado el látigo.
No sé, le parecería el mal. Se le habían colado en el camión, vaya. Entonces eso no era legal. Y le parecía a él que sí que era legal que él le pegara un latigazo al salir. Bueno, la verdad es que es. Está todo muy curioso, ¿no? Todo el ambiente. Los políticos, las guerras, no sé.
A colación de lo que dices del comentario del maestro Gabilondo, claro, es que lo peor de hacerse viejo es perder el espíritu travieso y juguetón de la infancia. Los años son irremediables, pero perder ese espíritu de jugar incluso burlón y de curiosidad. Yo creo que sí, que en ese sentido Europa está perdiendo ese espíritu de búsqueda, de diversión, no de divertirse utilizando, pero sí de creatividad, de espontaneidad que tuvimos cuando éramos niños y que ojalá no lo perdamos nunca, ¿no? Si, cuando se pierde es cuando te haces. Ya eres viejo, te haces anciano y estás decrépito del todo.
Y si ya tienes Alzheimer, ya imagínate. Yo no.
Pues ya vas llamando por ahí a un. Le cambias el nombre a uno, le cambias a otra, llamas Biden a Zelensky, digo Putin a Zelensky.
llamastrar a Donald Trump a una mujer que se llama Kamala Harris, que ni tiene el pelo naranja y es mujer y es negra, dices, joder, machiño, qué mal vas.
Yo no sé, no sé. Lo querías matar y le pegas un tiro en la oreja.
Eso era un piercing, que no os enteráis. Este hombre se ha sido original, dijo, me voy a hacer un piercing.
Pero me lo voy a hacer bien.
Pero me lo voy a hacer y vais a hablar, todo el mundo vais a hablar de mi piercing. Aquí nos tiene.
Aquí. Oye, parece ser que esa misma noche ya estaban impresas en China las camisetas con la foto del otro sangrando por la oreja. Ya estaban impresas para enviar a Estados Unidos para hacer negocio con la movida. Esa misma noche.
Es que...
A ver, ¿quién tiene aquí más olfato para los negocios? Ya nos han sacado la delantera en todo, ¿eh? Pues bueno, normal, nosotros somos muy viejos todos ya. ¿Cómo no nos van a adelantar la gente joven? Joder, claro que nos adelantan. En fin, aquí nosotros pues podemos... Lo que nos toca por edad es hacer el cascarrabias.
Hay que llegar a los 70, chicos.
Claro, a los 70, a los 80 y a los 90. Ahora ya la meta es decir, por lo menos a los 100, coño. Si no, si todo lo...
Al menos con el sueño de jubilarse. Yo tengo un sueño que me quiero jubilar algún día.
Bueno. Pues no, no da mucho,
no sé,
más.
No sé de dónde sacamos el humor, pero jefe, nos quedan 5 minutos, ¿no? No sé cómo lo ves.
Sí, vamos a empezar a despedirnos lentamente.
Muy lentamente.
Nos reímos por no llorar.
Sí.
De ahí tiramos.
Ya decía mi abuela, canto por no llorar, decía ella. Yo estaba todo el día cantando, pobre.
Joder. Pues sí, pues es una cosa así. En este programa llevamos muchos años así, diciendo, mira, vamos a reírnos porque es que... Si no, nos podríamos enfadar y eso sería peor.
Sí. Claro, ya. Desde el enfado no salen buenas ideas, nunca.
Nada.
Con humor, por lo menos, que no, pues por lo menos tienes un poco de, no pierdes cierta perspectiva y puedes funcionar un poquito mejor. Puedes tener más visión de futuro, pero como estés todo el día enfadado, aparte de que no vas bien al baño y eso también te estriñe y te enfada más, entras en un círculo vicioso de estar estreñido y estar cabreado, pero el humor es imprescindible, me parece a mí.
El otro día me decía un guionista de aquí gallego, decía, si te quitan la risa ya te han ganado la batalla.
Muy buena frase. Así es.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 31 de julio. ¿Cuándo presentaremos el último programa de esta temporada? Pasadlo bien, tened una buena quincena, recordad siempre cuestionar el discurso oficial y buscar diferentes fuentes de información. No os conforméis con lo que os dicen, investigad, contrastad y formad vuestra propia opinión. Usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Cumplid vuestros propósitos solidarios. Lo que hacéis importa más de lo que parece. Cada acción cuenta y puede marcar una diferencia significativa. Hasta luego, Estela.
Hasta la próxima, compás.
Hasta luego, Moisés.
Al próximo programa.
Hasta luego, Óscar.
Pues nos vemos el 31.
Hasta luego, señor García.
Nos acercamos al final de la temporada. ¿Coincidirá con el inicio de una nueva época?
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Y una quena con gaita escocesa baila.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.
Quizás barriendo fronteras. fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanía.